Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, esto es Bichos de Radio, esto es el programa que es radio sobre radio, es un homenaje a la radio, un vivo a la radio, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la radio, hecho por personas a las que les interesa la radio. A mí en particular me interesa mucho, me gusta mucho hacer radio, me gusta escuchar radio, pero mi compañero es un fanático de la radio, o sea, excede los límites de las personas interesadas en la radio para pasar a otro nivel. No es cierto, Adrián Corol, ¿cómo estás?
Hola Ingrid, aquí estamos en Chascomús, abrazo a la distancia. Excedo, sí, de hecho hace un rato terminé mi curso de radiotelegrafía, la clase del día de hoy de telegrafía, que eso por ahí no sé cuándo te vas a inscribir, pero está bueno, ¿eh?
No, sí, justo ahora no tengo tiempo, pero capaz, no sé, en algún momento. ¿En qué consiste? ¿Para qué te sirve?
Para muchas cosas, algunas te las podría contar acá, otras son más privadas. En cuanto a las que te puedo contar, por supuesto, el código Morse y la radiotelegrafía siguen siendo el modo digital de comunicación más antiguo y que pervive. Esto de los puntos y las rayas no es otra cosa que un código binario, donde en vez de unos y ceros, estos puntos y rayas representan una suerte de idioma universal, de esperanto radial, que cuando uno dice que cuando todo falla está la radio, bueno, cuando la radio o el audio de la radio empieza a fallar, y hoy por ahí hablamos de los locos de la azotea más adelante, la telegrafía puede salir con simplemente con un oscilador, con un sonido, como venía cuando algunos tenían suerte y los Reyes Magos le traían el walkie-talkie que traía código Morse.
Ajá. Bueno, creo que te entendí. Aunque sea una parte entendí de lo que me dijiste, puede ser que en algún momento, pasado todo este lío, vamos a llamarlo así, a esta pandemia, empieza a indagar un poco en este asunto de la radiotelegrafía, Corol.
Te abre el cerebro, es como que más que un idioma, es algo interesante porque es como casi musical, es como transformar el sonido en letras, en palabras, en mensajes, es muy interesante y obviamente tiene que ver con todo el desarrollo de la radio.
Pero, a ver, ¿es un paso más en el tema de la radioafición o no tiene nada
también,
que ver?
También, sí, de hecho, para ir ascendiendo de categoría en el mundo de los radioaficionados se utiliza aquí en la Argentina y en otros países un examen de telegrafía, de cierta cantidad de palabras por minuto y demás. Ahora, seriamente sigue siendo un modo de comunicación. Hoy en día cualquiera que agarre un receptor de radio con bandas de onda corta y demás va a encontrar muchísimas estaciones costeras. Esto es una tradición, sobre todo en el mundo marítimo y fluvial, que los operadores de los barcos, por supuesto también los trenes que han tenido suspendidos de vías paralelas a las del telégrafo, se comuniquen por código Morse. Acordate que alguna vez hemos hablado de las radios del Titanic y justamente fue aquel trágico accidente del Titanic el que hizo que a partir de ese momento sea obligatoria la presencia de un operador de telegrafía en los barcos las 24 horas.
Escúchame una cosa, Corol.
Estoy mal.
No, sí está... ¿Qué decir? Te lo digo siempre al aire igual, no vamos a ocultar nada, ¿no?
Estoy en fase 5 acá en Chascomús.
Sí, en fase 5 de demencia por la radio. Nosotros acá estamos en fase menos 1. No hablemos de fase porque, bueno, con el anuncio de hoy de las restricciones está bastante más complicado el asunto. Es importante que sepamos todos, todas, que nos tenemos que quedar en casa, que el límite, digamos, que las medidas que se tomaron tiene que ver con frenar un poco los contagios para poder otra vez liberar algunas de las camas de terapia intensiva que ya están ocupadas en más del 50% y que a este ritmo se van a ocupar en el 100% en muy poco tiempo. Entonces se tomó esta medida de restricción de evitar la circulación en el AMBA, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano, para justamente evitar que se sigan multiplicando los contagios. Hoy tuvimos más de 2.800 casos positivos registrados y estos casos responden a contagios de los últimos 10 o 15 días, es decir, son registros de hace 10 o 15 días, con lo cual la curva va a seguir creciendo. En las próximas semanas, recién en dos semanas, entre 10 y 15 días, justamente vamos a ver los resultados de estas restricciones que hoy dijeron en la conferencia que dieron, en el mensaje grabado que dieron el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Axel, bueno, no.
Sí, lo único que podemos hacer es quedarnos en casa y cumplir con las restricciones que tienen que ver con la higiene, con el distanciamiento, con el uso de tapabocas, todas esas cosas que ya sabemos y que hay que cumplir, porque si no sabes qué pasa, te contagias.
Eso es así, y además hay que decirlo, hasta hace un tiempo por ahí muchos de nosotros veíamos los números simplemente en el diario, tomando conciencia el reporte diario, pero ya hace un tiempo que todos ya conocemos los casos en la familia, uh-huh, en los amigos, en los compañeros, en las compañeras de trabajo. Y acá, yo estoy a una hora y más de Capital, aquí en mi casa, esto de estar en la fase 5 ya no es el quédate en casa porque ya salimos del aislamiento, pero sí se mantiene, y esto es importante para buena parte del país, el distanciamiento, y más allá de que podamos hacer reuniones con gente local o ir de repente a tomar un café a un bar, siempre con los protocolos, con la capacitación y demás, hay que seguir y tal vez haya que acentuar la medida de protección y de distanciamiento. No tiene que ser una relajación en virtud de lo que ha pasado también y está pasando en otros lugares con el rebrote. O sea, el AMBA es quédate en casa, pero aquí y otros lugares del país que merecen el aislamiento por la situación, pero uh-huh, hay otros lugares que el distanciamiento no implica relajación total.
No, muchachos, hasta que no aparezca la vacuna, el distanciamiento llegó para quedarse. Vamos a decir que este es Bichos de Radio, esta es la radio pública y tenemos maneras de que las personas, nuestros oyentes, nuestras oyentas se comuniquen con nosotros a través de distintas vías de comunicación. Una es nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, que maneja el comandante Hernán Acigotti, y el otro es el WhatsApp de Radio Nacional, que es el 1165840870. Nos pueden escribir, contarnos qué están haciendo, cómo pasan esta cuarentena, pero esencialmente, cómo nos escuchan, en qué dispositivo nos están escuchando. Dicho todo esto, te propongo, Corol, que no perdamos un segundo más, porque tenemos un invitado de lujo, pero lo vamos a presentar con esta canción.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path.
Me van a disculpar que voy a pisar este temazo que forma parte de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, porque dicen, hay rumores, versiones, de que la persona que está en línea tiene 67 copias distintas de este disco. ¿Es verdad, Quique Prosen?
Hola, Ingrid, hola, Adrián.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quique? Bienvenido.
Yo voy a decir antes que eso, o sea, yo no te disculpo, te mato. ¿Cómo me vas a hacer eso con esa canción de Pink Floyd?
Por eso pedí disculpas. Sabía que te podías ofender.
No, todo bien. Hoy tengo 69, ya tengo un par más que he conseguido. ¿Cómo están?
Muy bien, estamos hablando, vamos a hacer la presentación formal, estamos hablando con Quique Prosen, un prócer de la radio, porque bueno, es fundador de un montón de cosas que fueron pasando en la radiofonía argentina y viene a cuento además de que estamos empezando las celebraciones de los 100 años de la radio, así que es un honor para nosotros tenerte al aire,
bueno,
Quique.
Gracias. Sí, una lástima lo de los 100 años en el medio de este contexto de no poder festejarlos realmente juntos, uh-huh, con toda la gente que ama la radio. O sea, lo pasaremos cada uno desde su casa o como se festejan hoy los cumpleaños y todo eso vía Zoom.
Pero no sé, bueno. no sé si vos lo notás, Quique, nosotros lo venimos notando en todo este tiempo de pandemia haciendo radio, que de todos modos la radio hoy se transformó más que nunca en un canal de comunicación imprescindible en esta época. Y eso, bueno, me parece que le hace honor también, ¿no?, a este aniversario.
Yo lo siento como que, o sea, la radio, y no me canso de escuchar en los últimos años que la radio se muere, que los medios digitales, que Spotify, que la gente y sus playlists. Y la radio en los últimos 10 años, y esto no es que lo dice Quique Proces, nada, o sea, hay datos, hay números, la radio en los últimos 10 años no ha perdido encendido en el promedio mundial. En algunos países ha crecido y en otros ha bajado décimas, pero la gente sigue escuchando radio, y una de las cosas es que te informa, te acompaña, te entretiene, depende de lo que vos quieras escuchar en radio. O sea, tenés todo tipo de programación para desde los distintos humores hasta el relax, o querés informarte, bueno, ponés la radio, es gratis. O sea, son las cosas que la gente dice, no se muere, que no se va a morir nada la radio. O sea, tenemos para rato, no voy a decir radio para toda la vida, o por ahí suena imparcial porque yo amo la radio. Pero la radio va a seguir existiendo. Mientras vos te puedas subir a tu auto y escuchar un programa de radio o escuchar una canción, un playlist es muy lindo, pero creo que no es lo mismo que escuchar la radio y hay alguien del otro lado que te acompaña.
Sí, tal cual. Aquí es como que el playlist sería algo así como una radio, pero no, sin magia, ¿viste? Sin magia, y la radio, lejos de morir, ya ha sobrevive a Víctor Suero, se reinventa, y de alguna manera lo que yo siento que en este momento de pandemia también tiene esa fortaleza de la, por supuesto, de la compañía, por supuesto, de la imaginación, y también de la confiabilidad, de ser una voz donde es muy difícil que pase la fake news, ¿no?
Yo siempre me preguntan y me dicen, ¿por qué no hiciste nunca un programa de radio? Le digo, a mí no me gusta estar en el frente de la radio, o sea, me encanta la magia de la radio, pero siento a veces que yo no podría sentarme en un micrófono y comunicar cosas por ahí como las comunican ustedes, o con la gente que he trabajado, con Lalo Mir, Dios, o con Mario Pergolini. Me encanta, por ahí, mis casi 40 años de radio, uno diría, bueno, este pibe sabe todo. No sé todo, aprendo todo el tiempo y aprendo escuchándolos a ustedes, escuchando a Andy Kuznetsov, con lo bueno y lo malo, o sea, siempre se puede aprender cosas, pero yo no me puedo sentar frente a un micrófono a decir algo ni creíble ni no creíble, o sea, Me divierte más estar atrás, eso es lo que me gusta.
Y en ese, de ese estar atrás, de ese lugar de productor, de director, de creador, de toda tu carrera, ¿qué es lo que recordás así como con más, no sé si nostalgia es la palabra, como un hito grosso en tu carrera? ¿Qué creación?
Bueno, Rock and Pop fue, o sea, fueron 25 años. O sea, mis comienzos fueron en Continental FM como un programador, y ahí es donde aprendí un montón de cosas. En Rock and Pop es donde pude hacer lo que realmente me gustaba. O sea, en Continental no es que no me gustaba, me encantaba la radio, pero programaba por ahí la tarde de la FM con el Puma José Luis Rodríguez, María Marta Serra Lima, Julio Iglesias y Sergio Denis. Y vos decís, ¿y qué tiene de malo? No es malo, pero no es lo que a mí me gustaba. O sea, no es Pink Floyd, no es Rolling Stones o Led Zeppelin, que es la música que me gusta. Pero amaba trabajar en una radio, amaba tener un espacio para programar y que nadie me cuestionara por qué ponía una canción de Soda Stereo. ¿Quién es Soda Stereo? Me preguntaba mi jefe. Leona es una banda nueva que salió, que el otro día fui a un Pampernick a ver la presentación, y eso me encantaba. Por ahí yo no era fanático de Soda, pero bueno, era laburo. En Rock and Pop pude cristalizar lo que realmente me gustaba como laburo y desde lo musical. y encima me pagaban para hacerlo. O sea.
Y además en Rock and Pop, Quique, te tocó toda esa ese tránsito de no internet a internet, porque de alguna manera vos, entre que entrás y desarrollás ahí tu etapa Rock and Pop, es una etapa también de transformación tecnológica y transformación del mundo, ni hablar. Y pensaba, vos recién mencionabas Spotify. En aquel momento, hace un tiempo hablábamos aquí en Bichos con Daniel Greenbank, y contaba de sus viajes, y que hablando de vinilos y de discos, él volvía con las novedades de cada viaje, traía los discos, y así armaban las playlists, ¿no?
Daniel nos llamaba, llegaba de viaje. En esa época yo trabajaba con Bobby, estábamos en la parte de musicalización, y nos íbamos a la noche al departamento de Daniel y tenía 50 vinilos, y 50 vinilos que no sabíamos que existían, porque no había internet, no podías ver un ranking o no podías ver un lanzamiento, todas las novedades o todo te enterabas a través de una revista Billboard que llegaba un mes y medio después que se editó. No tenía forma de saber cuál es el disco más vendido en Estados Unidos, o sea, porque esa información no llegaba, uh-huh. O sea, no había forma. Entonces, lo que llegaba era una revista New Musical Express de Inglaterra o una Billboard americana que llegaba por correo y la retenían en la aduana y la recibíamos 40 días después de su edición y vos mirabas y decías, primero en el ranking de Billboard está Dire Straits. Y por ahí había pasado un mes y medio y ya no estaba más. Y Greenback traían los discos fresquitos y nos decía, escuchen esto que está matando en Estados Unidos. Nosotros nos íbamos con Bobby con 20 discos bajo el brazo cada uno, al otro día nos sentábamos en la discoteca de Rock and Pop a escuchar todo y Daniel nos marcaba las canciones y decía, mira, esta canción es la que está rankeada, este es el corte, y laburábamos con eso. O sea, de ahí a lo que ves hoy, que tenés 20 herramientas para programar música, desde ver cuántas reproducciones tiene una canción en Spotify, cuántas veces se reprodujo en YouTube o Shazam, que a veces la gente no le da bola a Shazam, y sin embargo el tema de buscar cómo se llama esta canción y vos usás una herramienta como el Shazam, significa que tenés que abrir la aplicación, ponerlo frente al parlante para que te reconozca la canción, y eso es, para mí es importantísimo, porque quiere decir que la gente quiere saber cómo se llama esa canción porque le gustó esa canción.
El Google
para qué mierda quiere saber cómo se llama o quién canta.
Está buscando más información.
Y hay, o sea, la gente busca, pero hay un montón de información. Y para los programadores es buenísimo porque tenés muchas herramientas. También eso te ayuda por ahí a no equivocarte en la selección de la música. Puedes decir, bueno, voy a lo seguro que si hay 100 millones de reproducciones de estas canciones, porque a la gente le gusta. Por ahí a mí me parece una porquería. Pero bueno, no se trata de hacer una radio para mí o en base a mi gusto, sino tratar de hacer una radio que la escuche la mayor cantidad de gente o que a la gente le guste.
Sabés que dijiste hace un ratito que a vos te gustaba estar atrás y no te gustaba estar al frente, que no te gustaba estar en un micrófono, pero hay algunos archivos que hablan de, bueno, un personaje que si bien no estaba literalmente al aire, no estaba en el estudio, aparecía de vez en cuando.
Niego todo.
Pero te invito a escucharlo a ver si lo reconoces, por ahí lo reconoces. O por ahí no lo tenemos, ¿lo tenemos? Sí, lo estamos buscando.
No lo reconozco.
No lo tenemos. Bueno, no, negamos todo.
Era Bernardo del Sor.
No, bueno, en realidad lo que estábamos buscando y no encontramos, ¿lo tenemos? No. No le veo la cara al operador. Era al señor Cacho de Castelar, que era el personaje que hacías en Radio Bangkok, y que ahora sí lo vamos a escuchar.
A ver.
Radio Bangkok. La idiotez más grande de la radiofonía internacional.
Si quieres saber lo que pasa en el mundo, tienes que escuchar aquí Radio Bangkok, el informe especial de la Rock and Pop. Fantasía y realidad, girando su cara, y toda la primicia sobre el rock y sobre el pop. De lunes a viernes, de 10 a 2, no se sabe si es de noche o si ha salido el sol. Todo puede ser en Radio Bangkok, aquí Radio Bangkok.
¡Hola! Sí.
¿Sí, Lalo?
Sí.
Cacho de Castelar. Yo tengo bicicleta.
Ah, ¿no era que tenías auto vos?
Bueno, subí la bicicleta al furgón, te tomás el tren, llegaste, bajaste el 11.
No era que tenía auto para.
La agarrás a Belgrano, pues Redón, Belgrano, venís como chulo.
No tuve que vender porque aumentó el precio del periódico, aumentó 25 atrás del diario hoy.
Y que vos lo pagas los diarios antes de vender.
Y yo lo vendo.
¿Y qué tenés que ver?
¿Y cómo querés que compre los diarios?
¡Qué pesado!
¿Vos cómo hacés? ¿Vos tenés un almacén y vendés
por...? Pero los diarios no compran el diario, te venden, estúpido, lo devuelve.
Ah, si yo quiero leer el diario, ¿vos cómo hacés? Yo quiero leer el diario y lo tengo que comprar.
Pero si vos sos diarero, vos lo vendés al diario, viene el tipo...
Lo lees y después lo vendés.
Que voy a vender un diario usado, Gil.
Ah, si le gastan las letras, tarado, estúpido, idiota.
No puedo leer el diario.
No se le iguale, Lalo.
Escuchame, vos agarrás, vos tenés una casa de vino, ¿y qué?
No, estúpido, no es lo mismo.
Ah, que no es lo mismo. No
es lo mismo.
No puedo vender un diario usado.
¿Vos qué hacés? ¿Vos comprás los diarios por
vender? Y yo sí, vos si querés probar un vino y tenés una casa de vino, ¿qué hacés? ¿No lo comprás el vino?
No, pará, no me des ejemplo.
Agarrá, decime. Te probás.
Pará.
Uno mucho y lo volvés a meter en la botella. Y yo después voy y compro la botella y está todo el vino escupido.
No es lo mismo, estúpido.
¿Qué, vos cuando
no
tomás el pico escupís para adentro?
Y no, pero que tenés que volver, me vas a vender la botella vacía, entonces te hace uno buche, lo probás y lo escupí otra vez a la botella llena.
Y yo te reviento la cabeza y te meto la botella en la oreja.
Y ese la hace... No, yo no, yo leo el diario y lo compro, vos ves que hace eso con la botella de vino.
Este diario y compra por ejemplo 30 clarinas a ver si lo vende. Y claro, si no lo vende, ¿qué hace?
¿Este una vez compró una caja de fósforo?
No, yo que 30, yo compro uno solo y después lo vende y me lo devuelven. O sea, lo leen y después me lo devuelven y lo vuelvo a vender.
Este una vez compró una caja de fósforo para mandar a la madre que vive en el interior. Sí. Y la madre le mandó una carta diciendo, Cacho, los fósforos no andaban. Dice, ¿cómo no va a andar mamá si los probé todo? Es él, es el mismo.
No la entendió la chiste, no la entendió.
No, porque es un poco lerdo.
¿Qué era? ¿Una caja grande? ¿Fósforo grande?
Sí, probaste los 222 fósforos antes de enviárselo.
¿Sí?
Sí.
Con razón no andaban.
Ah, parecía. Bueno, ay, se ríe. Es un ser humano también, tiene risa.
Tarado.
Era el señor.
No reconozco nada.
A nadie, ¿no?
Reconozco a Lalo y a Bobby, pero. Nada, ese personaje, o sea, nace como una herramienta para poder pararlo a Lalo y a Bobby, que eran una máquina y. Nosotros teníamos 200 cosas que hacer en el programa, entre otras, poner publicidad, poner las tandas o poner música, porque en esa época Greenback nos controlaba la cantidad de canciones que poníamos por hora. Y estos pibes no paraban. Entonces un día, jodiendo desde el control, me meto por el teléfono y los empiezo a bardear y no sabían quién era. ¿Quién sos? Cacho. ¿Cacho de dónde? Castelar, qué sé yo. Yo tiré cualquiera.
¿Y qué no?
Yo los bardeaba a ellos para que paren de hablar boludeces y después ellos me bardeaban a mí, me gastaban todo el tiempo. Y fue eso, fue un personaje divertido, pero no fue pensado de ninguna manera. Salió como salían un montón de cosas, o sea, en esa época en radio, después de tantos años de dictadura y la masividad de la FM, todo lo que podías hacer era como un invento nuevo, y en realidad no era un invento, era cosas que antes no te dejaban hacer, o que si las hacías eran impensadas, y decir culo, ¡wow, dijo culo!
¡Wow, dijo culo!
Y hoy, o sea, los ves en la televisión, o ves cosas peores, y bueno, ya nada te sorprende, en esa época sí, todo era novedoso.
Te sorprende, Quique, que no digan culo, pero estaba pensando... que vos hace un ratito decías algo sobre que es importante para un programador, sobre todo, estar al tanto del gusto de la gente, hablamos de lo musical, obviamente, más allá del gusto tuyo, es decir, no necesariamente lo que me gusta a mí le gusta a la gente, y cuando uno tiene el desafío de programar, o busca un balance, o directamente tiene que pensar en función también de su medio. Esa es una experiencia que seguramente te acompaña, pero el caso de RQP, que es una radio que lleva tus iniciales, creo que tiene esa experiencia un sello mucho más personal, y sería tal vez una excepción. ¿Cómo lo ves?
No, o sea, por ahí es más personal porque a mí me gusta el rock, y en un momento que estábamos armando una radio y decíamos, bueno, ¿qué perfil le vamos a dar a esta radio? Nos ponemos a hacer un análisis de decir, bueno, a ver qué hay en el mercado. Y en el mercado, las radios que hacen rock musicales, te diría que la única radio musical de rock era La Mega, o es La Mega. pero la media pone solo rock en español. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros queremos poner en español y en castellano. Entonces RQP nace de ese lado, y a mí me gusta el rock. O sea, no es que la hice porque a mí me gusta, sino porque nos dimos cuenta que había una carencia o que faltaba una radio musical de rock. O sea, puede haber muchas, o sea, Rock and Pop es una radio de rock, pero musical hoy, Rock and Pop pasó de ser una radio musical en sus 35 años de historia a ser una radio de conductores, presentadores, acompañados por música. Pero la gente, cuando Lalo ponía una canción, la gente puteaba, la gente quería escuchar a Lalo o quería escuchar a Mario.
O a la Negra.
Llegó un momento que la música les molestaba, o querían escuchar a la Negra Bernassi. O sea, sacaron esa canción y por ahí era un temazo de los Rolling Stones, pero la gente quería escuchar. Entonces, armando una radio, dijimos, bueno, que sea de rock, pensaba en la ley de medios, que había que poner 50% en español, 50% en inglés, que haya música independiente, o sea, con todos los... el reglamento que exigía la ley. Y así armamos RQP. La tuvimos 5 años, primero muy musical, después con locutores, después con un par de presentadores. Pero bueno, a veces lo que a uno le gusta no funciona comercialmente y tuvimos que matarla. Pero bueno, eso no significa... A veces no depende si es buena o es mala. O sea, cuando vos tenés un jefe, el jefe quiere resultados. Y en el caso mío, los resultados que me exigían eran económicos. La fórmula podía ser muy linda, muy buena, o era una radio que a mí me gustaba, pero comercialmente no rendía lo que querían mis jefes. Entonces, bueno, la tuvimos que matar.
¿Te imaginas? Ahora estás en Aspen, ¿no?
Sí.
¿Te imaginas haciendo, laburando de algo que no tenga que ver con la radio?
No, la verdad que me cuesta, pero, o sea, he tenido por ahí propuestas para hacer algunas cosas, algunas producciones en televisión, y la verdad que no me atrae para nada. O sea, creo que lo que me gusta y lo que sé hacer, y gracias que me ha ido bien en todas las cosas que he hecho, no tengo ganas de salir de mi zona de confort. ¿Para qué? O sea, si estoy bien, lo hago bien, por suerte me pagan, me tratan bien.
En un momento jugabas al golf.
Jugué al golf 3 meses y me di cuenta que era algo muy aburrido. O sea que prefería estar 6 horas escuchando música antes que estar 6 horas a las domingo a las 7 de la mañana corriendo atrás de una pelotita en el medio del campo. O sea, lo intenté, tengo muchos amigos que juegan al golf, pero no me picó el bicho, como dicen, del golf. Me compré todos los equipos, zapatitos, bolsa... me compré los tees, me los hice personalizados, le puse Tiger Pros a los tees grabados. Intenté, le puse toda la garra, toda la voluntad, pero...
No funcionó.
No salió.
Quique, nos quedan unos minutitos nada más, pero me gustaría si nos podés recomendar algún disco. ¿Cuáles son tus últimas adquisiciones?
En realidad lo que estoy comprando últimamente son ediciones japonesas de grandes clásicos del rock y de la música, que empiezo a buscar o me meto en subastas y por ahí, bueno, voy a comprar el disco Toto 4.
Yo tengo japonés, Noticias del Mundo de Queen.
Lo busco, oferto, pierdo. Lo vuelvo a buscar, hay un vendedor que lo está poniendo, oferto, y siempre me ganan. Porque me pongo miserable y digo, no puede ser, no voy a pagar más de $20 por este disco.
Por y Toto después, 4 japonés. Estamos hablando
Toto 4, edición vinilo japonés.
Edición vinilo japonés.
Sí. O sea, edición original de época con sobre interno en japonés, con la oblea. O sea, estoy comprando vinilos japoneses, solamente eso, hoy.
¿Y dónde los tenés? ¿Tenés un cuarto lleno de discos?
Sí. Que es la pelea eterna con mi mujer, que dice, ¿para qué lo compras si no lo vas a escuchar? Porque lo quiero tener. ¿Y para qué quieres tener un disco que después lo guardas en una caja?
Bueno,
yo sé que en la caja 22 está el vinilo de Hall & Oates, lo tengo ahí. ¿Y pero para qué gastas plata en eso? Está bien, hay gente que se gasta 20 palos en un cuadro de Picasso y lo tiene guardado en la caja de seguridad del banco, pero el pibe sabe que tiene el cuadro ahí y que el día que lo quiera vender ese cuadro va a costar 25 palos en vez de 20. Bueno, yo sé que los discos que tengo, el día que los quiera vender, van a valer más plata, porque el vinilo se está valorizando cada vez más y las ediciones originales de época en buen estado de conservación se pagan mucha plata.
Eso es importante, disculpame, es muy importante que le dejes siempre los precios a mano a tus herederos y demás, cosa que si te pasa algo, los vendan al precio real y no al que les dijiste vos que valían.
Bueno, pero ¿sabes lo que empecé a hacer hace un par de años? Empezaron a aparecer en Buenos Aires ferias de vinilos a las cuales voy y vendo todos mis vinilos, los vendo. Entonces ahí es la segunda pelea con mi mujer. ¿Para qué lo compras si después lo vas a vender? Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Que un día me puse a pensar que cuando yo palme, mis hijos, no, hay dos cosas. O no los van a querer vender porque dicen, ay, los discos de papá. Papá, cómo le gustaban esos discos. Y papá los miraba, los limpiaba. Y no los van a querer vender. O los van a vender a dos mangos.
A precio vil, claro.
Entonces, ¿qué hice? Dije, los empiezo a vender yo y los disfruto. O sea, ¿sabes cómo disfruto? Los vendo y los vuelvo a comprar. O sea, vendo un Supertramp Breakfast in America y después digo, uy, qué cagada, ahora no lo tengo. Entonces me pongo a buscarlo y por ahí estoy dos meses buscando, ofertando, perdiendo, hasta que lo gana. Y bueno, eso es lo que me divierte y es mi hobby.
Me encanta esta historia. No sabía con tanta profundidad cómo era esta locura de Quique Prosen y los vinilos. Quique, fue un placer, como siempre, escucharte y hablar con el mismo bueno, fanatismo que nosotros.
Me divierte, me gusta participar siempre en cosas de radio. Cuídense mucho y que esto termine pronto. Y sigamos todos.
Sí, sí, así podemos brindar por los 100 años de la radio.
Ojalá.
En presencia.
Ojalá, ojalá. Les mando un beso grande.
Abrazo enorme.
Gracias, Cindy, y gracias, Adrián.
Un abrazo, Quique.
Chao, chicos, abrazos.
Voy a pisar este tema de vuelta, voy a hablar encima para molestar a Quique Prosen sobre Money de Pink Floyd también. ¿Por qué no? Otro tema de Dark Side of the Moon que ahora tiene. Quique Prosen dijo que tenía ya 69 ejemplares antes de que los venda y los vuelva a comprar. Tengo bocha de mensajes, Corol, que llegaron a nuestro Facebook Bichos de Radio y al WhatsApp de la radio 1165840870. ¿Querés que te empiece a leer?
Quiero que la gente aproveche esta última media hora del programa y nos cuenten historias de radio también en las vías de comunicación.
Dale. Entonces, cuéntenos historias de radio, historias de estas chifladuras como las que contó Quique Prosen o qué radio escuchaban, si escuchaban rock and pop, por ejemplo, en los 80. Yo te voy a contar que llegan mensajes antes del programa ya. Luis Valderas dice, mis queridos amigos de Bichos de Radio, acá desde San Antonio en Chile, estaré oyendo nuevamente su programa, nos manda saludos. De a poco comienza a llegar la radio en 870 kHz por mi puerto, dice.
Qué bueno eso.
Otro amigo de Concepción, Chile, Alberto Antonio Silva Rebolledo, que también nos escucha vía onda media 870M con la Texum PL365, nos está escuchando. Grande Corolio, un abrazo a la inigualable Ingrid. Daniela Badra Lapovsky dice, lista con mi radio bajo la almohada para escuchar Bichos de Radio. Eduardo Díaz dice, fenomenal. Alejo Romero dice, con frío desde Ramallo, escuchándolos, saludos, genios, y nos manda una foto de un fueguito que está armando, que es una maravilla. Y Eduardo Díaz dice, saludos, hoy nevó en la ciudad de Centenario, Neuquén, que pasen un buen fin de semana, hay una nevada brutal en toda la Patagonia. Sí, Guillermo de Castelar, debe ser vecino de Cacho de Castelar, dice, soy fanático de la radio y además soy radio aficionado, los felicito por el programa, es la primera vez que los escucho. Estamos sumando oyentes, Corol.
Qué grande, ¿sabes qué? Hablando de lo que decías recién de la nevada en Patagonia, hoy estuve conversando con compañeros y amigos de Radio Nacional El Bolsón y me mandaron fotos, después las voy a pasar para el Facebook, de toda la radio hoy mismo nevada, la planta, el parque de antenas, todo lleno de nieve. También estuve hablando en la mañana con Radio Nacional Río Turbio, donde el frío y la helada de la Patagonia se combaten y se enfrentan haciendo y escuchando radio.
Tengo algunos mensajitos más. Hola, buenas, saludos de Lomas de Zamora. Soy David Elías Michniuk. Saludos, Adrián e Ingrid. Y después tenemos alguien que dice, Alejandro. Buen programa, no le aflojes al CW, Adrián 73 de LW 8 de RU.
Es para vos, yo no le aflojo, pero CW es telegrafía, es la sigla de onda continua en inglés. CW es el significado, por supuesto, de telegrafía. Te están diciendo a vos que no le aflojes, yo no le aflojo.
Que no te afloje a vos, eso.
No, yo le aflojo. vos, Ingrid, tenés que aprender, vamos.
Gustavo Lucas, nuestro oyente de Cerro Largo, Uruguay, estaba viajando y nos dice que ya debe estar en su casa escuchándonos, así que le mandamos un abrazo. Y como siempre, Nicolás Chajadi Rosa escucha desde Monte Grande. Seguimos recibiendo entonces mensajes e historias de radio en nuestro Facebook, Bichos de Radio, en nuestro WhatsApp 1165840870. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con Corolla haciendo Bichos de Radio aquí en Nacional.
Radio Pública.
Pública. Para todos los argentinos.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Entretenimiento.
100 años. En 100 días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
Radio Argentina. Década del 80.
Radio Argentina en la noticia.
LR2, Radio Argentina, transmite para toda la República en su frecuencia de 1110 kHz en amplitud modulada. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina.
LR2, Radio Argentina, emisora de Buenos Aires.
Faltan 62 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 40 minutos.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nacional, la radio pública.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Acaricia bien el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa tenga nada.
Hoy estoy con todo, hoy te piso a Pink Floyd, me subo arriba de Gardel, no tengo respeto por nada ni por nadie, es un descontrol este programa. Pero bueno, se cumplieron 85 años de la muerte de Gardel, que murió justamente el 24 de junio de 1935, entonces decidimos homenajearlo un poquito, un ratito, un minutito, aquí en Bichos de Radio, pero tenemos más de Gardel. ¿Qué decís, Corol? ¿Te molesta mucho que pise los temas?
No. El tema, acordate que cuando termina este programa, a medianoche va el himno. Digo para que no te quedes a pisarlo, pero Gardel era un genio también respecto a la radio. Es alguien, de alguna manera, que hace un paso en su historia de la radio casi a los, bueno, a los inicios del cine sonoro. Los domingos aquí en la radio, el maestro Héctor Larrea, alguien que mancha bastante a Gardel, tiene un programa especial, ¿no? A él dedicado, pero Gardel ha mandado muchos mensajes al continente y al mundo a través de la radio.
Nosotros decidimos de manera absolutamente arbitraria, decidió sobre todo Eric Domergue, nuestro productor, iniciar las celebraciones de los 100 años de la radio antes, ¿no? Unos cuantos días antes, viste que la radio está haciendo la cuenta regresiva, qué sé yo, como no sabemos qué vamos a andar ni qué vamos a estar haciendo, mejor ir anticipándose, ¿no?, a los festejos.
Sí, yo festejaría los 110 también.
Sí, vamos a festejar, aparte son muchos años, hay mucho para escuchar, así que a mí me parece bien empezar hoy, me parece una gran decisión que suscribo.
Yo estoy de acuerdo y además estoy de acuerdo y esto lo suscribimos creo desde Bichos de Radio, no solo festejar estos 100 años, este centenario de la radio del siglo, sino también pensar la radio del siglo que viene, ¿no? ¿Cómo va a ser la radio de ahora en más? Es un gran desafío.
Sí, pero ahora vamos a irnos al pasado y aprovechando que tenemos a Gardel, ¿te parece que escuchemos un poquito más de él?
Me encanta Gardel, pero no lo pises.
No lo voy a pisar porque es cortito este. Vamos a escuchar a Carlos Gardel y Alfredo Lepera hablando desde los estudios de RCA Víctor, donde grababan las canciones de la película, justamente, El día que me quieras.
Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Mau, El día que me quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quieras, la película que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato, y en cuanto a mí mismo, al placer de ver registradas mis composiciones en disco de magnífica calidad, que agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido público. Y ahora van a oír una de mis nuevas canciones, El Tango Volver, de la película El Día que me quiera. Yo espero que ustedes escuchen en el radio cerebro mágico RCA Víctor, y pronto, hasta pronto, mis amigos.
Volver. Para volver a partir como antes, dejando el corazón.
Su adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos.
Ustedes querían escuchar Volver, no lo voy a dejar. Les voy a pisar el tema, les piso Volver también. No te jode, ¿no? Bueno, déjenme divertirme como puedo. Estaba acá sola en el estudio mayor, en el estudio más grande de la radio. Del otro lado está nuestro operador Horacio Prado, está Marianela Cantelmi, somos poquitos, con distancia. Déjenme divertirme sola, por lo menos, che.
Mirá si será grande el estudio, que entre tu micrófono y el mío hay 113 kilómetros.
Sí, bien. Mucho distanciamiento social. Nos vienen bien, como dijimos la otra vez, unas vacaciones de nosotros. Necesitábamos tomarnos esta distancia, este tiempo, Corol, así hacemos que este programa mejore día a día. Pero bueno, nos metemos de verdad de lleno en la celebración de los 100 años de la radio.
Es verdad, tenemos un montón de material, como decía, nuestra producción ha ido trabajando ya desde el año pasado, ¿no? Veníamos como hablando el año que viene, tenemos que dedicar todo a, sí, a lo, al centenario de la radio, y bueno, hasta que apareció el COVID.
Pasaron cosas, sí, pasaron cosas. En realidad, el verdadero, entre comillas, aniversario de la radio se cumple el 27 de agosto. El 27 de agosto de 1920 fue aquella transmisión en el techo del Coliseo que armaron los llamados, autodenominados, ¿no?, locos de la azotea, Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. La transmisión fue, bueno, fue la primera transmisión mundial de la radio.
Sí, es verdad. En realidad, mira qué interesante lo que acabas de disparar, Ingrid Beck. Lo que está de alguna manera certificado es que fue la primera emisión de radio con continuidad en el tiempo. Y viste que en la tanda nuestra de Bichos de Radio se escuchó un corte sobre los 100 años dedicado a LR2, Radio Argentina. Uh-huh. Bueno, LR2, Radio Argentina, fue justamente la que toma, la que es la continuidad de la transmisión de los locos de la azotea de aquel 27 de agosto. La sociedad se va convirtiendo, la sociedad que arman luego los locos de la azotea, y se transforma en esta Radio Argentina. Por eso tuvo continuidad en el tiempo. Una continuidad en el tiempo de esta radio argentina hasta la época de un radio aficionado como Carlos Saúl Menem, que LU1 Sierra Mike SM, que decidió, en conjunto con el entonces intendente, luego jefe de gobierno, sería el cargo, Fernando de la Rúa, ocupar la frecuencia de la radio uh-huh. municipal, la radio de la ciudad, LS1, en 710, dándosela a lo que luego sería, y hoy es Radio 10, y desplazando a la radio de la ciudad a 1110, la frecuencia de Radio Argentina, que finalmente fue dando vueltas por el dial, en un tiempo ya desapareció, ahora felizmente hay una señal, pero lo cierto es que esta continuidad en el tiempo de los locos de la azotea fue de alguna manera interrumpida luego y por causa de la política del menemismo. Lo uh-huh. cierto es que aquellos locos de la azotea merecen, y lo vamos a ir dedicando mucho espacio en estos programas, porque cada uno de ellos ha tenido una fuerte vinculación con la radio, y más allá de los que conocemos como los locos de la azotea, era un grupo casi de 15 radioaficionados que iniciaron aquella transmisión de Parsifal desde el Teatro Coliseo, y como son locos de la azotea, desde la azotea del Teatro Coliseo, uh-huh. que está a mitad de cuadra en la calle Charcas, donde está hoy prácticamente el Teatro Coliseo, ha habido alguna reforma, la antena continuaba hasta la esquina de Charcas y Cerrito, porque todos hablan de los locos de la azotea, pero acá vamos a hablar de la azotea de los locos.
Vos nombraste Parsifal, que fue efectivamente lo que se, digamos, la primera, lo que se escuchó en esa primera transmisión, y nosotros tenemos esa transmisión para escuchar. Son unos segunditos, así que me voy a privar de pisar Parsifal.
Con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wingardner, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constancio de Roma.
Impresionante, ¿no? Pensar que esto fue lo primero que se escuchó en la radio del mundo.
De alguna manera, sí, es como decía en la primera transmisión, hay que tener en cuenta que, viste que fue una reconstrucción. Vos sabés que esta grabación se realizó años después reconstruyendo aquella primera transmisión que no fue grabada, y ni siquiera fue escuchada por mucha gente dentro del país, salvo algunos radioaficionados, por algo muy curioso, que habían encargado a una empresa la fabricación de radios para escuchar esta primera transmisión, y el barco llegó al puerto de Buenos Aires el día 28 de agosto. 1920, o sea, al otro día con los receptores, lo cual hizo que esta primera transmisión sí sea reportada por algún barco, por alguna estación, se cree, en Brasil, habría algún reporte de escucha, pero no mucho más que esos radioaficionados que entonces tenían posibilidad de escucharla. Y esta grabación en algún momento fue comercializada, se vendía como original y alguna gente pagó por ella, por el documento, confiando que era la original, pero después se comprobó que era una reconstrucción.
¿Sabes qué? Hablamos de Los Locos de la Azotea, de La Azotea de los Locos, escuchamos Parsifal, y somos partícipes de ese debate respecto de si esta fue efectivamente, ¿no?, la primera transmisión del mundo. Tenemos la confirmación de esto, nada más y nada menos que en la voz de Enrique Susini, uno de los locos de la azotea, a quien además nosotros homenajeamos más de una vez y sobre el que hablamos mucho con su sobrino, con su sobrino es, ¿no?, Gonzalo Susini, que estuvo con nosotros en el programa y que tiene muchísimos recuerdos para compartir respecto de este personaje hermoso, que yo sé, Corol, que a vos te encanta además este personaje.
Sí, lo adoro, me parece que es un pionero. Bien lo que me dice nuestro amigo y oyente Alejandro Álvarez, que esta es la primera transmisión de lo que podemos entender como radiodifusión, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque previamente estos amigos radioaficionados, por ejemplo, se transmitían entre sí el Martín Fierro, hacían transmisiones de radioaficionados transmitiendo y haciendo pruebas, pero ya no como radiodifusión. Y Enrique Telémaco Susini, vamos a dedicarle seguramente un programa entero de Bichos de Radio, porque indudablemente ha sido un pionero. Hay que tener en cuenta que él, entre otras cosas, fue un pionero no solo de la radio, sino también del cine sonoro, de la televisión, de la telefonía, de la onda corta, de todo. La verdad, un fuera de serie que también hay una deuda en cuanto a biografiarlo, en cuanto a hacer algún trabajo documental sobre su vida, y tal vez, y ojalá en estos 100 años de la radio, qué mejor homenaje que recorrer y que conocer más de Enrique Telémaco Susini.
Vamos a escucharlo a él mismo, a Enrique Telémaco Susini, en 1960, hablando de que la transmisión del 27 de agosto de 1920 fue efectivamente la primera en el mundo.
Con profunda emoción. Emoción que hace temblar mis palabras. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión.
Ahí lo escuchábamos a Susini, hablando con orgullo de la transmisión del 27 de agosto de 1920. Nos quedan unos minutos, Corol, y tenemos muchísimo, muchísimo material que no quiero que nos quede afuera. ¿Te parece escuchar algo más de la historia de la radio argentina?
Me encantaría, y total, tenemos muchos viernes de Bichos de Radio para ir recorriendo la vida de todos, cada uno de los locos de la azotea y también de la radio.
Entonces, si te parece, vamos a escuchar algo más de radio. ¿Algo de publicidad de radio?
Wow.
De la época, de la década del 20. Te ofrezco el jingle de Café Aspirina.
Upa.
¿Te va?
Lo escucho y me viene bien también.
Ay, compañero, tu remedio es tomado y en un minuto me siento ya curado. Contigo a tristeza, este dolor atroz se fue de mi cabeza y a mi mal pasó. Venga un abrazo por este gran consejo, no deje que cante con entusiasta voz, habiendo tantas chicas que me importa ese amor, y con Café Aspirina me río del dolor.
creo que yo, hasta yo me acuerdo de este jingle que jamás escuché, digamos, porque no había nacido yo en 1920, pero es famoso, ¿no?
Bueno, ese y después el de la competencia, que seguramente tendremos pronto, que tiene, que es el de Geniol y demás. Hay un montón de historia de la radio también que se puede recorrer desde tantos lugares, entre ellos desde la publicidad.
Escúchame, tengo unos mensajes más antes de irnos, dale. Llegaron a nuestro Facebook, Bichos de Radio, desde Santiago de Chile, Hugo López, como cada viernes, felicitaciones por el programa, saludos a todos los escuchantes de Bichos. Qué linda la palabra escuchantes, me gusta mucho.
Me gusta, sí, es genial. Un beso grande, vamos a contar pronto la historia de Pichona Basterra y de una rueda de radioaficionadas y radioaficionados patagónicos que muchos de ellos solo tienen radio y hace 60 años se comunican todos los días utilizando equipos de radioaficionados. Una historia que merece tiempo, la contaremos pronto aquí en Bichos.
Tengo otro más, buenas noches, los estoy escuchando en San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, Uruguay. Por aire, están llegando como local. Es para pedirles un favor. Si me pueden mandar la grabación de Carlos Gardel que recién escuché, dice Jorge Elvio Costa. Vamos a ver si podemos subir alguna de las grabaciones de Gardel a nuestro Facebook. ¿Te parece?
No las pises.
No, sí, van todas conmigo arriba, hablando, contando de qué se trata, todo eso. Coronel, nos tenemos que ir, se nos va el programa. Empieza el himno y no lo quiero pisar.
No lo pises, Ingrid, realmente un hermoso programa de Bichos de Radio y el viernes que viene estaremos nuevamente aquí en la radio pública para más bichos y más radio.
Así es, a las 23, cuídense, quédense en casa, que es la única manera que tenemos de no contagiarnos y de cuidar a los demás. Nos quedamos en casa y el viernes nos reencontramos aquí haciendo Bichos de Radio, como siempre. Fuimos Adrián Corol, Edmoa, en la producción Eric Domer, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Horacio Prado, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es el señor Hernán Azigotti y le mandamos un cariño fuerte a toda la gente de la web y de las redes de Radio Nacional. Chau, chau Corol.
Chau.